dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Carlos Rottenberg sobre su vida, sus pasiones. Pasamos del cine al teatro, ya estamos en el teatro, sí. Cómodamente ubicados en el ND Ateneo, sí. Actual ND Ateneo, Ateneo en aquel momento. Y bueno, Equus, ¿no? La verdad que una obra impresionante, muy, sí. Muy disruptiva en el momento, aparte que se estaba pasando, ¿no? Que era sí. La plena dictadura, ¿no?
Claro, 1976. Uh-huh. Y además, fíjate una particularidad, años después, yo la repongo, la produzco directamente, con un elenco muy importante, porque el papel de Duilio Marcio lo hizo Rodolfo Rani, uh-huh. El papel de Solá lo hizo Fernán Mirás, uh-huh. Con todo el éxito de Tango Feroz, claro. Etc. La volvió a dirigir Cecilio Madanes en el mismo lugar, y no pasó nada.
Claro. Cosa era, que, era época también, la época.
Claro, ah. Cosa que yo no me canso de repetir también, que hoy, después de todos los días hacer lo mismo, cuando me preguntan si me aburro, yo digo que no. Pero no me aburro porque todos los días me despierto queriendo encontrar la fórmula de por qué el público elige una cosa y claro. En un momento determinado y no elige otra.
No está, ¿no? Esa fórmula no
y
existe.
Esa fórmula yo sé que no existe. No existe. Pero yo te voy a hacer les hago una pregunta. ¿Acaso cuando uno entra a un casino, no sabe que si eso existe es porque el casino gana?
Y pues la gente le va mal, digo.
¿De acuerdo? Claro. Sin embargo, cada vez que entramos, ¿no entramos pensando que esa noche vamos a ganar?
Por supuesto.
Entonces, esto es lo mismo. Claro. O sea, a mí a veces no les gusta a algunos, empezando por mi propia mujer, que yo haga la comparación del teatro con el casino. Pero para esto yo no encuentro mejor explicación. Uh-huh. Porque sabemos que la mayoría de espectáculos vamos a fracasar. Uh-huh. No solamente en el teatro. La mayoría de películas, digo, programas de radio, de programas de televisión, uh-huh. De diarios, de revistas, de obras de teatro.
Para ponerlo en términos numéricos, que siempre está bueno, ¿qué implica hoy poner una obra en corrientes, en costos, digamos?
El abanico es tan grande que uno uh-huh. Siempre puede, no digo faltar a la verdad, pero no ser exacto. Uh-huh. Se puede producir una obra de teatro hoy con 500.000 pesos en la Avenida Corrientes. Por uh-huh. Supuesto, yo vengo ahora de una charla con teatristas independientes, que sí. Hay que hacerla con 30.000.
Claro, por supuesto.
Pero en la Avenida Corrientes se puede debutar con 500.000 pesos y se puede debutar con 10 millones.
Claro.
O sea, entonces es
el abanico. Depende del elenco, depende de la obra.
Claro, de la campaña publicitaria.
Que es lo que más lleva probablemente.
Sí, ¿no? Claro. Es una de las variables más fuertes, sobre todo porque en el caso del teatro profesional o comercial, como se le dice, la mayoría de protagonistas van a porcentaje a riesgo, claro, del negocio. Por uh-huh. Lo tanto, no es lo que. No es, más, es el que más gana,
claro, pero tampoco
pero en el caso de la patinada es un socio.
Claro, el problema es la publicidad, digamos.
La publicidad y distintas variables que tienen que ver con todos los sueldos fijos que tiene un espectáculo, etcétera. Pero uh-huh. Lo concreto es que Argentina, no me importa mucho si se trata uh-huh. De teatro independiente, comercial o público, es uno de los países bastiones de esta parte de la cultura.
A eso quería llegar, ¿no? La potencia teatral que es Argentina. Yo no veo, viajo bastante por el mundo y no veo una capital que tenga la potencia teatral que tiene Argentina. ¿Cuántos teatros tenemos en Argentina?
Mira, yo más que cantidad, porque recién vengo, te decía, del teatro independiente, donde solamente una asociación tiene 90 salas. El circuito del teatro comercial tiene registradas como 70 más.
Claro.
Pero un dato de la realidad. Argentina es el único país del mundo que tiene más espacios escénicos que pantallas de cine.
Impresionante.
Porque no importa de dónde. Uh-huh. Cualquier pueblo, ciudad, chica o grande, sabe que tiene o un sótano, o un altillo,
claro,
o un grupo independiente.
Centro cultural.
O un centro cultural. O los bomberos pusieron 14 claro. Mesas y armaron un escenario.
Tal cual.
O está la asociación italiana, o la asociación española,
claro,
o algún teatro privado, más el teatro público. La cuestión es que hay más lugares que pantalla de cine, cosa que es maravillosa. Y otra cosa que a mí que soy inquieto en esto, me sorprende, es que cuando yo empecé, la ciudad de Buenos Aires estaba detrás de cuatro comunidades importantes, como eran las ciudades de Madrid, uh-huh. Roma, París y el Distrito Federal de México. Claro. Y hoy alcanza con tomar por internet, no hace falta ir a ninguna ciudad ni buscar el diario, mirar la grilla de programación de esas cuatro ciudades y Buenos Aires le pasó
por arriba
cómoda hace mucho.
Creo que está al nivel de Nueva York, ¿no?
Está detrás de Nueva York y de Londres.
Claro.
Pero
arriba
con,
de París.
Arriba, por supuesto. Arriba sí, está tercera, Madrid, está tercera.
Claro.
Pero si tomás un... Esto es como cuando lees un análisis, ¿no? Viste que tenés colesterol total y colesterol el bueno y el malo.
DHL.
Bueno, hablemos del general, el total... Sí. Y entonces el colesterol total te dice que estás tercero.
Claro.
Si empezás a separar los colesteroles, uh-huh. te vas a encontrar que en Nueva York y Londres, el 98, 99, ahí hay una discusión de un punto, de espectadores que se sientan a ver un espectáculo son turistas.
Claro.
Y acá, ese 98, 99 son con nacionales.
Son con nacionales.
Por eso acá no funcionan los musicales.
Claro.
Y allá lo que más funciona es el musical.
No funcionan los musicales.
Acá no funcionan. Allá funcionan, entre otras cosas, porque nadie sabe quién está detrás de la máscara de Fantasma de la Ópera.
Claro.
Vos vas, te pegan un papelito en el programa y dice, hoy en lugar de John no sé cuánto, la va a hacer George no sé cuánto. Claro. Vos te sentás y ves el Fantasma de la Ópera.
Claro.
Acá la gente va y dice, quiero ver a Norma Leandro.
Exacto.
No está Norma Leandro, se suspende la función.
No va, claro.
O sea, por eso allá tienen que ser musicales, porque la mayoría de gente uh-huh. no sabe el idioma. En cambio, el musical es un poquito más de agua con azúcar, algún efecto sí. especial, y te permite con las canciones llevarlo.
Y otra cosa muy impresionante que existe en Argentina, en las grandes capitales por lo menos, es el espectáculo infantil, también. Que en el mundo prácticamente no existe.
No, pero en eso, ¿no? hoy
uno agarra julio y de mayo a julio.
Total. Lo que pasa es que los que somos un poquito más mayores, ahí tenemos como una dicotomía
sí.
en relación a lo que era el teatro infantil de Hugo Midón,
sí.
de Héctor Presa, aunque Héctor Presa sigue sí. haciendo lo suyo, hasta de los titiriteros de San Martín.
Sí, sí, claro.
Porque tenía
o Mariana Walsh en los 60, ¿no?
Claro. O María, pero sí. porque tenía que ver con que en aquella época, que es la que yo también como infante viví, uh-huh. El padre era el que decidía que veían
tal
los
cual,
chicos.
Sí.
Hoy el chico decide qué va a ver.
Sí.
O sea, el chico
sí.
le dice al padre porque lo ve a través sí. de los medios más masivos.
Exacto.
Y entonces cae siempre en la cosa televisiva.
Uh-huh.
Y entonces ahí tendríamos que entrar en una discusión larguísima, que no es para este programa, sobre hasta dónde el teatro pedagógico de entonces pasó a ser un teatro más consumista de hoy,
claro.
que crea el hábito, pero con armas totalmente diferentes a lo que Midón
sí, como la tele llevada al teatro, ¿no?
Totalmente, claro. Por eso digo que sí. es distinto.
5 millones de espectadores por año. Sí, y además una cosa que contaba Carlos en algún reportaje, el tema este de los tiempos de cada uno,
claro.
como uno va
sí.
de la mano del padre
sí.
y cómo uno vuelve después de la mano del hijo, ¿no?
sí.
al teatro.
Es verdad, esto tiene sí. que ver con que cuando yo empecé me decían, uy, pero vos te ibas a un Pullman y veías una platea y todas eran cabelleras blancas.
Uh-huh.
Y entonces me iba a dormir diciendo... gente muy mayor la que va al teatro. Se muere la gente y me quedo sin espectadores.
Claro, claro.
Hoy entro al teatro y son otros de cabellera blanca.
Sí.
Pero en el circuito del teatro comercial en el que yo intervengo sigue siendo gente grande.
Uh-huh.
Y en algún momento se planteó por qué no buscar los jóvenes. Pero después me di cuenta que los jóvenes estaban en otro lado. Los jóvenes están fundamentalmente en el circuito de teatro independiente.
Sí.
Están en los recitales, en las grandes concentraciones uh-huh. de estadios. Y lo nuestro... es para ese chico, como bien apuntás, que va con los padres, que cuando empieza a ponerse de novio, se va para el otro lado, desaparece,
uh-huh.
te diría que entre los 17 años y los casi 40 no aparecen en el circuito comercial,
sí.
y salvo cosas puntuales, o sea, uh-huh. si va Weinreich a hacer un
claro.
espectáculo, aparece esa gente, ¿no?
Sí,
sea un teatro. Pero hablemos de la generalidad.
Uh-huh.
Y cuando se casaron y aparecen con los primeros pibes, vuelven... los mismos jóvenes
claro.
que habían dejado durante 20 años el teatro. Una vez que me di cuenta que este círculo era así y no había cambiado, me quedé tranquilo que iba a haber espectadores siempre.
Uh-huh. Claro, bueno, tenés el fenómeno de Tok Tok, ¿no? Donde hay muchos
bueno,
jóvenes, ¿no?
Por supuesto, ya una, bueno, de nuevo, cuando una cosa se hace tan masiva, ya empieza a derramar para todos lados.
Claro.
Sería lo mismo que pensar que el programa de Tinelli en televisión solamente lo ve una clase social.
No, no.
Cuando vos ya superás una cantidad de puntos de rating, empezás a irte de lo que era el núcleo uh-huh. duro
claro.
de tu audiencia. Uh-huh. En el teatro lo mismo, si vos trabajás para 20.000 personas, tenés una audiencia, y si pasas a vender 1 millón de entradas, por supuesto, ya en ese 1 millón de personas se mezcla uh-huh. de todos lados
claro.
y
claro.
ya pasa poco a tener que ver la edad de cada uno.
Uh-huh. ¿Qué es lo que predomina en vos a la hora de decidir encarar una inversión teatral, digamos, que de esto se trata en
mira, definición. Yo fundamentalmente la inversión que hace muchos años aceleré fue la de los edificios teatrales más que los espectáculos.
Uh-huh.
Soy un convencido que la preservación y la defensa de los edificios son el puntapié inicial para que después el talento pueda estar.
Claro.
O sea, no empiezo por el espectáculo.
Claro.
Por eso Muchas veces me asocio con distintos productores y programo, volviendo al bloque anterior, como decíamos, de los cines, programo a partir de una grilla lo más ecléctica posible. O sea, siempre, yo le puse a la empresa multiteatro. Y la gente cree que lo puse por el tema que es una sala arriba de la otra. También es cierto.
Son cuatro teatros, ¿no?
Ahí son cuatro en ese edificio. Teatro.
Pero se lo puse. Lo que era antes el Blanca Podestá.
Mucho antes todavía el Teatro Smart. Pero se lo puse fundamentalmente porque yo concibo la profesión de esa manera. O sea, yo en verano junto a Buenos Aires con Mar del Plata y de repente tengo una cuota de, trato de tener, como lo tengo este año también, una revista en Mar del Plata y tengo a Arthur Miller a 20 metros con la obra El Precio. Yo en ese sentido nunca digamos renegué de los géneros populares del teatro en tanto y en cuanto tuviesen esa participación en esa grilla que me armo, donde haya un poco de todo y donde en definitiva entiendo que son todas patas de la cultura, que cada uno lo puede tomar de otra manera y que más allá que a mí hay cosas que me interesan más, cosas que me interesan menos de lo que yo mismo ofrezco. Lo que sí me cuido cuando un espectáculo a mí no me convence es de venderlo en forma personal. A ver si está claro. Que salga el aviso en el diario y que le hagan muchas notas. Pero a mí no me van a escuchar en una nota donde, por mi credibilidad, recomendar un espectáculo que a mí no me gustó. Porque siempre tengo el prurito de pensar que alguno a lo mejor fue y cuando sale le dice a la mujer, yo lo escuché a Carlos diciendo que esto era bueno y me engañó. Entonces, ¿qué hago? Si veo que a mí no me convence, ojalá le hagan mucha prensa. Yo no lo voy a recomendar.
¿Y qué pasa con el elenco cuando vas a ver la obra y a vos no te gusta, por ejemplo?
Y mirá,
la famosa frase de Zully Moreno, muy vos, estuviste muy vos.
Estuviste muy vos. Bueno, a mí me enseñó Juan José Campanella una frase que me gustó. Decir que lo usamos tanto que ya lo saben los actores, que vas a los camarines y decís, enhorabuena.
Enhorabuena, claro.
Entonces, lo que pasa es que ahora ya
la conocen todos.
Entonces cuando le decís enhorabuena, te dice el actor, no te gustó, ¿no? Pero en los primeros tiempos servía. Enhorabuena, que no quiere decir nada.
Claro.
Y a veces, si no querés ser tan hipócrita, directamente salteás los camarines esa noche y esperás que pase la primera espuma. Y después de eso le decís, ¿sabés una cosa? ¿Te acordás tanto que me gustó aquello que hiciste? Esta, la verdad, que por esto y por esto no salió como. Más allá de las intenciones cuando uno las prepara siempre son buenas.
Claro.
Pero sabemos que dicho el hecho hay un
trecho. Por supuesto, y las intenciones no se pueden explicar, digamos. Claro.
¿Y la teoría de los programas sigue funcionando? Porque es autor de una teoría que según él es incomprobable.
Es incomprobable, no es científica.
No es científica.
En realidad eso surge cuando tenía 20 años y me equivocaba bastante, como ahora también, cuando programo algo y no funciona. Un día veo que entre las filas, cuando se fue la gente en las primeras funciones, sobre todo en la primera, había muchos programas tirados entre las butacas. Y entonces me quedé con esa duda, no sé, seguramente durmiendo lo habré pensado. Y al día siguiente le pedí a los acomodadores del teatro una linterna cuando se iba al público y quería mirar entre las filas cuántos programas quedaban. Y entonces empecé a juntar programas y a contarlo fundamentalmente. Claro. Y después iba a otro teatro donde la cosa gustaba y hacía lo mismo y empecé a ver que la gente, que había menos programas en el piso. Y entonces a los 3 o 4 años de comprobar eso, un día dije, tengo una fórmula. Y es, la noche del estreno, en lugar de escuchar a la gente que por compromiso dice una cosa, voy a contar cuántos programas quedan, que es la primera radiografía que nadie sabe. Después lo dije y ya entonces me cargan, como vos mismo me lo estás diciendo ahora. Pero en los primeros años yo decía, yo me voy a quedar con una formulita que es, si hay más programas en el piso, es mal indicio. Y después pensé, yo que coleccionaba programas de cine de chico, claro, porque si algo te gustó, lo querés atesorar, querés llevarlo para releerlo después en la cama, para charlarlo en una comida, lo querés guardar para recomendárselo a un amigo, a un familiar. Entonces es importante saber si se lo llevan o no el programa. Y lo empleé muchos años. Y te diría, ahora de viejo no, pero te diría que
tiene su lógica,
que,
¿no?
Que tiene su lógica y no me fallaba. O sea, yo cuando se estrenaba algo y veía muchos programas en el piso, esa noche yo volví a casa preocupado. Era un primer indicio de cuánto gustó el espectáculo.
Está bueno.
No es demostrable, como.
Claro.
Como, o sea, no puedo ganar ningún premio científico.
Por como eso. Tantas hipótesis no demostrables.
Pero cada maestro con su librito.
¿Y nunca tuviste la tentación, produciendo tantas obras, de estar del otro lado, digamos?
No, sería un desastre.
Pero ni siquiera se te pasó por la cabeza.
No, porque yo vengo de esta charla ahora justamente con creadores y con artistas y les decía, si hay una cosa que desde chico tuve claro, es que no era ni autor, ni actor, ni director. Uh-huh. O sea, siempre sentí a través de la exhibición de cine, después en la práctica exhibición de teatro, que sí me interesaba y me consideraba idóneo para ser un vehículo entre el público y la cultura, entre el público uh-huh. y el talento. Pero no, no hacer papelones. Claro. Yo diría que el límite del ridículo lo tengo bastante claro en la vida.
¿Cuál es la diferencia entre Buenos Aires y Mar del Plata a la hora de programar, digamos?
En estas épocas casi nada. Es la misma programación que va y vuelve por la Ruta uh-huh. 2. Era distinto antes, donde uh-huh. los espectáculos se armaban de verano.
Más pasatista.
Donde, digo. Claro, se armaban con producciones. El otro día, justamente en una charla en Mar del Plata, contaba que imagínate un teatro que tiene las puertas, los decorados, había que armarlos en Buenos Aires para que el trasto es el pedazo de madera, digamos, uh-huh. que simula después armado la escenografía, inclinado, entre por la puerta.
Claro.
O sea, se tomaba la medida, o sea, no se ocurría lo de ahora, que vos podés llevar una escenografía de dos pisos, y lo llevas todo en trozos y después el personal que la arma durante un mes. En aquel momento no, en aquel momento eran todos livings, claro. donde, ojo que las puertas, la abertura de la puerta tiene 2.10 metros, no me haga ningún... Entonces pasaba que después el actor le quedaba, cuando lo veía del escenario, desde la platea, más alta la cabeza que lo que simulaba ser el techo de la uh-huh. casa donde se desarrollaba la escena. O sea, era todo mucho más precario, era distinto. Y había una frase célebre en Mar del Plata que decía que los elencos de Buenos Aires se juntaban en Constitución, les daban el libro y en el trayecto de las 5 horas que duraba el viaje, estudiaban y ensayaban, llegaban y estrenaban.
Claro.
O sea, como mejor reflejo, no era cierto, pero era una manera de graficar la precariedad que tenía. Hoy no. Hoy uh-huh. el mismo espectáculo está en un lado y en otro, y en ese sentido cambió mucho la ciudad. No quiere decir que vaya más gente, ¿eh? Uh-huh. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que artísticamente podemos, hoy el espectador que llega, el veraneante que llega uh-huh. de Formosa o de Río Negro y va a Mar del Plata, sabe que antes o después va a encontrar el mismo título que pudo ver en la Avenida Corrientes, aunque no haya ido a Buenos Aires claro. en ese invierno.
Uh-huh. Claro, eso ya evidentemente cambió eso, ¿no? O
sea, cambió, sí, cambió para bien.
Es la oportunidad de ver lo que se vería en Buenos Aires también para la también, gente del interior, la gente, ¿no?
Por eso, así como decíamos antes, que uno como turista cuando va a Nueva York o Londres, una de las cosas que hace en general es ir a ver teatro. Uh-huh. Está dentro de la... Miramos cuánto estará, que una cosa que me enteré también de grande ya, la Asociación de Hoteles en Nueva York pone $1 por cada noche, por cada habitación que vende a la Cámara de Teatro para apoyar la actividad teatral, claro. porque saben que el teatro es una de las cosas que mueve Manhattan.
Claro, claro.
O sea que, uh-huh. Fíjate vos hasta dónde tiene penetración cultural o entretenimiento la actividad teatral allá. Y en ese sentido, Mar del Plata, en chiquito,
sí.
de cabotaje,
sí.
pero es cierto que cuando la gente está en el interior organizando su verano, y si en el verano piensa pasar por Mar del Plata, una de las preguntas que surge en la mesa es: ¿qué actores van?
Claro, seguro.
Porque hay como un atractivo uh-huh. y además hay como un permiso, te diría, en ver espectáculos incluso que no pagarías la entrada en Buenos Aires.
Claro.
Gente que te dice, ves una revista que en Buenos Aires ya no está más, uh-huh. pero en Mar del Plata sí, porque es verano, porque me tosté todo el día, tengo calor, no quiero escuchar el texto que en Buenos Aires me banco, y de repente ven espectáculos de un escalón más frívolo uh-huh. que en la propia Buenos Aires.
Claro. Sí, se va armando eso, ¿no? De poder tomarte la revancha de lo que no puedes ver en Buenos Aires, o que la gente no pueda acceder, o lo que sea, ¿no? ¿Y qué llevas este año a Mar del Plata?
Muchos títulos. Vuelvo con Toc Toc, otra vez, en este caso lunes y martes, nada más, porque se va de gira por la costa el resto de días. Campi vuelve con el espectáculo uh-huh. que hicimos acá durante 3 años, que particularmente ahí tenés, es un espectáculo y un artista que me gusta.
Se reveló como un capo cómico, sí, impresionante,
sí,
¿no?
Yo lo vi en un sí. lugar, en Belma, en la calle Gorriti, uh-huh. en el Café Concert,
Belma Café.
Y de ahí fuimos juntos entonces a hacerlo en el circuito comercial, llamémoslo uh-huh. así. Vamos con Parque Lezama, uh-huh. otro espectáculo
que estaba en el Liceo.
En el Liceo, con Brandoni y Blanco, dirigido uh-huh. por Campanella. Vamos a estrenar allá Toc Toc, Le Prenom, que la hicimos sí. 3 años acá, la comedia que dirigió Arturo Puig.
Con Carlitos Belloso.
Con Carlitos Belloso, Peto Homenaje, todo uh-huh. el equipo, Mercedes Funes, allá también en el América. La revista que nombré recién, La Fórmula de Siempre, Artaz y Cheruti, con los mismos cuentos de 40 años atrás. Hay uno nuevo, aclaro si alguien nos escucha, que le dije a Artaza cuando vi el espectáculo la semana pasada en Mar del Plata, me sorprendiste, hay un chiste nuevo.
¿Lo podemos contar?
Me gustó. Sí, sí, lo voy a contar yo. Yo no sé contar chistes, pero me gustó el chiste que contó. Así ya pasa a ser viejo, sí, también. Dale, sí, dale, dale. Un matrimonio, él tenía 110 años, ella 107 años, van al registro civil para separarse, para divorciarse. Entonces le pregunta el oficial, yo lo separo, pero es un pecado, 110 años usted, 107 años usted, ¿les parece separarse ahora? Y dice, sí, sí, coinciden los dos. En realidad nos queríamos separar hace mucho tiempo, pero quisimos esperar que los chicos se mueran para que no sufran.
Es el nuevo.
Es el nuevo.
Es el nuevo.
Los demás son los de siempre.
Y acá en Buenos Aires, ¿qué vas a hacer?
Y acá vamos a hacer El Padre, una obra que va a protagonizar Pepe Soriano con Carola Reina, dirige Daniel Veronese, ya estamos casi listos. Otra obra que se llama Tres, que dirige Corina Fiorillo, una obra de tres embarazadas buscando al mismo hombre.
Vi las afiches.
Viste las afiches de las tres con las panzas.
Sí.
Sigue Madres e Hijos, el espectáculo que hace Selva Alemán con Sergio Surraco y el chico Franchella. Bueno, Toc Toc con el elenco de Buenos Aires arranca su sexto año aquí. Pinti vuelve con Salsa Criolla el día 8 al Liceo. Volvemos con Mansi, lo de Jorge Suárez
en la comedia, ¿no?
Ahora va a estar en el Tabarís.
Ah, el Tabarís, claro.
Y algunas cosas que me olvido, pero tampoco quiero agobiarte, pero
mucho,
como siempre, mucho teatro.
¿Vas a ver a Nueva York cosas?
Cuando voy, pero no.
No especialmente.
No, voy como cualquier turista. Hago la fila en el puesto de venta de tickets para pagar menos ahí en Times Square.
Claro.
Y
que tenemos nuestra versión aquí en Cerrito.
Nuestra versión, claro.
Cerrito y al lado del obelisco.
Así es. Sí. Ticket Buenos Aires.
Ticket Buenos Aires.
Y que en realidad lo copiamos de allá, porque tanto Nueva York como Londres la tenían. Y Buenos Aires, si es la tercera ciudad en el mundo, es lógico también que sea la tercera que tiene.
Pero a esta altura te van a llevar a vos las obras, digamos, no vas a buscarlas vos. Claro.
Sí, sí. Son muchos años haciendo lo mismo y además, fundamentalmente, hay una comunión con el ambiente artístico que tengo ya a esta altura demasiado relajada.
¿Y el Estado está apoyando al teatro? ¿De alguna manera estuvo apoyándolo?
De alguna manera lo apoyó siempre. Mira, hoy justo escribí un editorial para la revista nuestra de los teatros para enero, donde contaba cómo fue que el teatro se eximió impositivamente a partir de una contraprestación, que es que los teatros hay que dedicarlos a teatro y no se pueden demoler sin construir otro teatro. Y creo
qué bueno
que,
eso, ¿no?
Sí, sí. Y creo que en ese sentido me parece que el Estado tiene prioridades más importantes. En el circuito que insisto, donde me muevo yo.
Claro.
Yo soy de los que creen que el Estado no tiene que, ni el empresario tiene que meterse con el Estado, porque nuestro negocio, entre comillas, es vender boletos. No es ir a pedirle al Estado nada. Sí necesita, por supuesto, todo lo que tiene que ver con políticas culturales públicas.
Sí, por lo menos que no demuelan teatros.
Sí, por supuesto. Y sí tiene que ver con el apoyo del teatro independiente, que solo no se puede subsistir.
¿Hay alguna sala que tengamos que salvar, digamos?
No, en este momento lo que hay, y es, pasó siempre, salió el otro día publicado un problema que tiene el Teatro del Pueblo, el teatro que construyó Barletta, sí, creó Barletta en el 1930, que sigue en su sótano de Diagonal Norte, y que tiene ahí un tema de propietario inquilino, y ahora también con el espacio de Pacheta, el lugar donde Guillermo Cacase justamente metió este éxito, que es Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, y que también está en estas horas en venta el espacio por parte de
los dueños. Y en el de Pueblo Terrenal, ¿no es cierto?
Terrenal está, claro, pero ahí hay un tema, el Teatro del Pueblo, la propiedad de ese subsuelo es del Instituto de la Cooperación, que tiene su edificio en la Avenida Corrientes, y que le está pidiendo...
Un viejo lugar del Partido Comunista, del PC.
Del PC, y ahora llegaron a un convenio para que 2 años más perdure el teatro allí. Pero, digamos, siempre aparece el fantasma ese de los lugares, pero insisto, no quiero ser agorero en algo que funciona bien hace mucho, que tiene que ver con que la capital... Cuando digo la capital no me estoy refiriendo a Buenos Aires, digo la capital teatral, que significa Argentina... es valorada fundamentalmente por el talento que tiene, valorada por pares del exterior que ven en este país buena madera. También hay algunos actores de madera,
Claro, por supuesto.
Pero hablemos de la buena madera y que por suerte son los que llevan a este país en ese lugar. A veces, hace muchos años yo tengo una frase que no la digo porque en boca de un empresario suena marketinera, y es que estoy convencido que el teatro le hace bien a la gente. Yo si no tuviese intereses creados, saldría todos los días a hacer lo mismo. El teatro le hace bien a la gente. Estoy convencido.
Y es cierto.
y además lo puedo demostrar de, con, qué sé yo, con la voladura del Picadero en el 81, en agosto del 81, y la pasada de ese ciclo contestatario a la dictadura al Tabariz, en la Avenida Corrientes, y lo que eso significó.
Una locura.
Y lo puedo contestar con la gente amuchándose en la crisis del 2001-2002, yendo a los teatros, porque uno siente que en el teatro estás como en un lugar protegido. Uh-huh. Más allá que ahora, después de lo que pasó en París, en la sala ya
Bataclan,
te digo que nos pone alguna duda a lo que a la teoría nuestra, donde todos sentimos que cuando vamos a ver algo y coincidimos con el de al lado, tenemos algo en común,
claro,
porque elegimos ver lo mismo.
Seguro.
Pero el teatro acompañó de muchas maneras las épocas, ni hablemos de lo que dije antes del año 30 cuando arranca Barletta con el Teatro Independiente.
Sí.
Y
todo lo que fue el Lift, ¿no? Y todas esas cosas.
O sea,
¿no?
Por eso digo que
tiene una historia argentina muy pesada, ¿no? El Teatro Independiente, sí, impresionante, ¿no?
Sí, pero creció en los últimos años.
El Pairó, ¿no?
Bueno, el Pairó. Recién estuve con Kogan, incluso con Schumacher. Pero todo esto hoy, mientras estamos charlando, todo pasó en el mismo día. Donde también se unió Schumacher con Kogan para programar en el Pairó.
Qué bueno.
Lugares de, pero insisto, si el programa de ustedes se escucha en el interior, lo maravilloso de esto es que cualquier joven que estuviese escuchando esto sabe que si mira para un costado o para el otro va a encontrar algo que tenga que ver con esto en su ciudad.
Absolutamente.
Y va a encontrar fundamentalmente alguien, algún amigo o alguien en su familia que quiere ingresar a este ambiente.
Totalmente.
Esa es la otra particularidad.
Qué lindo eso. Además, qué cosa, ¿no? Yo miraba, hay tantas cosas para hacer, pero si vos mirás hacia atrás, hay tantas cosas también. ¿Cuándo pensaste? Qué suerte haber producido esto, porque te había pasado varias veces.
Sí, seguro.
Yo escuchaba lo que contabas de Ecus, claro, ya con solo lo de Ecus, con el elenco solamente.
Sí. No, y aparte de lo que significó.
Los otros días me preguntaban por un título, una cosa muy. Fueron más de 1000 estrenos, entonces yo podría hablarte.
1000 estrenos.
1000 estrenos, son muchos.
Sí.
Pero el otro día me pidieron que diga uno, y me fui pensando cuál. Y llegué a la conclusión que, haciendo un promedio de todo, y lo voy a justificar, elegí el primero de enero de 1986 el estreno de la primera versión de Made in Lanús, la obra de Nelly Fernández Tiscornia, que protagonizó aquel cuarteto que fue Luis Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras. Y llegué a la conclusión, después de haberla visto varias veces ese verano 86, que era la obra que por distintas cosas podía resumir las mil, donde artísticamente se daba lo que se daba, donde se actuaba como se actuaba, donde se decía lo que se decía, y donde, como no se olviden que soy empresario, el bordero acompañaba.
Claro, claro.
Porque yo no comulgo dedicándome a los números del teatro, no comulgo mucho en hacerme el artista, entre comillas, hablándole solamente de cómo es el, cuando en realidad yo me estoy fijando con en eso maravilloso. Tristán como actor, porque dice con un ojo miro y con otro repaso. Bueno, yo se lo copio como empresario, con este miro cómo actúas y con este miro el borderó. Y en ese caso, en el caso de Made in Lanús, derivó hasta que Jussid pudo hacer la película Made in Argentina. Sí. Es decir, fue un éxito, pero sobre todo el momento que se dio, cómo se dio y
contexto,
lo que significaba ese contexto.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Nos pasó volando, la verdad, el programa.
Por favor.
Terminamos. Muchísimas gracias, Carlos, y mucha suerte con todas las obras que vas a emprender este año.
A ustedes, gracias por invitarme.
Bueno, para nosotros llegó el final del año, así que a todos nuestros queridos oyentes, que saben que cuando decimos queridos es verdad, tenemos muchas pruebas de afecto mutuo, muchísimas gracias por todo el aguante, por todo el cariño de este año, y ojalá estemos de vuelta en febrero para volver a saludarnos aquí en la radio pública, como siempre, los domingos a las 14.
Feliz año para todos, como siempre. Y bueno, gracias por haberme permitido estar de este lado también para saludar a la gente de Tremosuc.
Bueno, y tenemos que agradecerle muchísimo a Martín Piña, nuestro productor.
Claro.
A Martín Mesuti, nuestro genial operador. Y a nuestro archivista, Mariano Faín. Claro. Sin ellos no se puede hacer este programa. Así que muchísimas gracias. Y ojalá nos veamos pronto. Y muy buen año de todo corazón para todos.
Te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso, domador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba. La calle, el escenario. Actuar es para vivir. Y en un fatal primer acto nacemos, cambiando siempre el vestuario y el juego, siempre tras la emoción es el sueldo esencial. Siempre tras la noche y las mesas de café, hackeamos inteligencia como el peón al rey. Hackeamos inteligencia, la hacemos canción.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña.
Toda esa magia escondida.
Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Se escuchó el último aplauso. Se fueron todas las luces. Quedaron solo fantasmas de ayer. Nombre, sin test, mañana quizá esté el mío. Aquí te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso y tomador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Nosotros arriba, la calle le cena.